politólogo, escritor, docente de la Universidad Nacional de San Juan, un amigo de Radio Nacional, muy generoso porque cada vez que lo llamamos y los convocamos, ahí está con su palabra calificada. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación.
Era importante tenerte, Álvaro, en nuestro programa. Toda vez que, bueno, estamos buscando justamente las opiniones de personas que tienen tu trayectoria y que tienen que ver con el debate que acaba de pasar. Si te parece, en primer lugar, un pequeño análisis de lo que quedó en líneas generales y luego brevemente de cada candidato, ¿qué te quedó a vos? ¿Qué te parece? ¿Cuál fue su desenvolvimiento?
Bueno, me parece que hay que reconocer, más allá de los gustos, deseos o preferencias de cada uno, que esto es un avance extraordinario de la democracia, no solo como una obligación de los candidatos a debatir, obligación dada por ley, sino como un derecho de los ciudadanos para que conozcan en primera persona, para que conozcan de parte de los candidatos cuáles son sus propuestas para que ellos tengan la posibilidad de exponer y de contraponer las ideas, los valores y los proyectos de gobierno, en fin, que es los elementos o la información que necesita el ciudadano a la hora de votar. Me parece que desde ese punto de vista constituye una evolución significativa y más allá que uno, por supuesto, siempre quisiera un poquito más de profundidad, siempre quisiera un poquito menos de chicana, hay que reconocer que esto es un avance significativo, no se había hecho nunca en estos términos y me parece que a 40 años de la recuperación de la democracia, este es un motivo de celebrarlo y decir que está bien, que este es el camino y que hay que seguir avanzando y profundizando por acá. Ahora, respecto de la segunda propuesta que vos me haces, en el sentido de, bueno, ¿qué me parece cada uno? Aclaro, por supuesto, que esta es una opinión, cada uno puede subvertir el orden que yo voy arbitrariamente, si se quiere, a exponer, voy a ir de abajo hacia arriba. No podemos decir que esto fue un empate, que todos quedaron igual de posicionados, porque esto no es verdad, esto sería no entender lo que ha sucedido en términos de expresión de las propuestas, en términos de impacto al ciudadano. Acá han habido claramente ganadores y perdedores. Si yo tuviera que empezar desde abajo hacia arriba, me parece que eso puede ser una propuesta, ¿no? Yo diría que Patricia Bullrich es la gran perdedora de este debate. A ver, ¿por qué sostengo esto? Si alguien no puede sostener durante 2 minutos su propuesta de gobierno, sus convicciones y sus valores, luego de que le han anunciado con la debida anticipación cuáles son los temas que se van a tratar, que se van a desarrollar, me parece que esto habla de un minimalismo conceptual muy profundo. Y mira que estoy siendo muy elegante para decir que tiene una ignorancia supina esta señora. La verdad que uno espera algo de quien aspira a la primera magistratura del país. Yo no quiero una presidenta ni un presidente ignorante. Esta es la verdad. No hay necesidad de ser un técnico, de ser un especialista en economía para dar grandes lineamientos respecto de los grandes problemas que tenemos. Nosotros tenemos un problema estructural con la inflación, con la desocupación. Tenemos que fijar un posicionamiento respecto del Fondo Monetario Internacional. Y esta señora de eso no dijo absolutamente nada. En algún momento cuando se hacían las repreguntas o cuando se hacían los derechos a réplica, empezaba diciendo che Milei o a vos Massa, es decir, una posición casi de barricada que me parece que no estaba en el registro de la solemnidad que exigía el debate.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo le va? Sí. Disculpe que lo interrumpa, Luzmila Rondán, no, desde La Rioja, los saluda.
Hola, hola.
también plantear la idea de la falta de conocimiento sobre el interior, bueno, no nos gusta decir el interior del país, pero de las provincias de educación, ¿no? Que le falta a la gran mayoría de los candidatos, a excepción justamente de Unión por la Patria, que hace su recorrido y vienen pensando en una educación federal, en todas las necesidades de todas las provincias, y sin embargo todavía falta bastante, ¿no? Pensando en federalismo en cuanto a educación.
Sí, una falta de conocimiento total, y yo le agregaría todavía más, diría un cinismo, porque el gobierno al que ella perteneció bajó un 36% el presupuesto educativo en el término de 4 años. Entonces, hablar de recuperar la educación, hablar de los días de clase y pensar que la educación argentina se salva con declararlo como servicio imprescindible, esto es, con la idea que los maestros no puedan hacer huelga, esto realmente nos acerca a una posición cercana al proceso militar. Cuando además esto es hasta inconstitucional, digamos, es decir, no se puede evitar que los maestros, si están mal pagados, los maestros y los docentes en general, si están mal pagados, puedan manifestarse y puedan hacer huelga. Lo que ella tiene que decir es cuánto se compromete a aumentar el presupuesto que su presidente Macri bajó. Eso es lo que tiene que decir. No es empezar con esta serie de chicanas que no aportan nada a la educación y que hablan, en todo caso, de un intento de autoritarismo para con el sector docente. Me parece que... Sí, en el momento que Álvaro, quieran me interrumpan. Sí,
sí, Álvaro, te quería preguntar una opinión acerca del tan mentado proyecto de los vouchers, ¿no?, del candidato de La Libertad Avanza. ¿Cuál es tu opinión como docente que sos?
Bueno, esto es una idea mesiánica y alocada. Cada tanto los argentinos tenemos la idea que desde las crisis se sale con un mesías, con una idea autoritaria, por eso inclusive se avalaron los procesos militares. Y la historia dice que no hay error más grande que salir por ese lado. Y esto justamente es eso, es una intentona alocada, como fue en su momento las AFJP, que tuvieron un desastre histórico en el resultado. Los vouchers no es una idea innovadora, una cosa que surja de la mente brillante de un candidato, nada que ver. En Chile hace 40 años que se implementó, por supuesto, en la dictadura de Pinochet, y los resultados están absolutamente comprobados. Esto es un desastre, lo que está generando es mayor diferencia y mayor, está produciendo una grieta muy superior entre la escuela privada y la escuela pública, porque la escuela privada, además del voucher, recibe el aporte de las familias, es decir, recibe un doble aporte, con lo cual se marca una diferencia sustancial entre un sistema educativo y el otro. Por supuesto que esto lo que está haciendo es recreando o regenerando el sistema de dominación, es decir, las clases dominantes pasan por la escuela privada, de donde sale la nueva dirigencia que va a dirigir al país. Es decir,
eso sí. Álvaro, aumentar, como como contraposición, la creación de 5 nuevas universidades, ¿no? Para la República Argentina, y eso qué significa para la República Argentina.
Bueno, esto es extraordinario y este es uno de los grandes avances de la democracia. Estas 5 universidades se suman a las 14 que ya se habían creado en el kirchnerismo, y para aquellos que sostienen que el peronismo busca ciudadanos ignorantes, bueno, esto está contrastado con la realidad. Y fíjate el dato, en el año 83 hubieron 65.000 aspirantes a la universidad, 65.000. En el año 2023 hay 450.000. Esto es un avance extraordinario y los pueblos avanzan y pueden desarrollarse solo con educación. Y quien ha dado los grandes avances en educación, esto lo dice el presupuesto, no lo digo yo, ha sido los gobiernos justicialistas. Pero reitero, acá podemos analizarlo con el presupuesto en la mano. Yo puedo decir, a mí me gusta uno o me gusta otro, pero objetivamente tengo que decir que quien aumentó el presupuesto educativo fue el justicialismo y quien lo disminuyó fue el gobierno de Macri.
Ahora, bien, licenciado Álvaro Olmedo, para aprovechar estos minutitos que nos están quedando y volviendo al comienzo de la pregunta, los dos candidatos que te parecieron, digamos, que salieron airosos
bueno,
del debate.
Me parece que los dos mejores, sin duda, y los dos tienen el número uno, es Miriam Bregman y Sergio Massa. Claramente se distanciaron del resto con una solvencia, con una contundencia y con una inteligencia, inclusive a la hora de debatir, porque demostraron conocimiento de los temas, cada uno en su registro, ¿no? Luego uno podrá decir estoy de acuerdo o no, pero lo de Bregman me pareció muy importante en el sentido que ella incorpora temas al debate, a la agenda, como las cuestiones del Fondo Monetario Internacional, qué vamos a hacer, como el tema de los grupos económicos, cuando le dijo a Milei, usted frente a los grupos económicos es un gatito mimoso, así que no se venga a hacer acá el león. Me parece que es posicionarlo o desenmascararlo a este personaje. Me parece que fue muy inteligente y sin duda alguna es una mujer que tiene temperamento y el conocimiento
y
de los
también,
temas,
¿no? Coherencia a lo largo de su carrera.
Porque ella el tema de los derechos humanos, por ejemplo, que es un tema que siempre y que históricamente la izquierda ha puesto en agenda, ella no solo tiene el conocimiento, sino que ella ha puesto el cuerpo en delitos de lesa humanidad. Entonces, tiene una autoridad moral muy fuerte para decir y para defender. Así que me parece que Bregman realmente se lleva el número uno, junto con Massa, que me parece que a Massa le tocó la parte como más difícil, porque quien está gobernando le tiene que poner el pecho a las balas por las cosas que no se hicieron. Este gobierno hizo muchas cosas malas, y sin tener la responsabilidad primaria, bueno, Massa se puso en una posición humilde pero contundente. Humilde cuando pide disculpas, cuando reconoce que hay una deuda pendiente, pero a la vez con una contundencia y con una solvencia cuando habla de cómo salir adelante, cuando también lo desenmascara a Milei en su propuesta y le dice, ¿a qué país nos quiere llevar usted?
Es así.
Y él,
Álvaro,
dice, bueno, sí.
Sí, perdón, discúlpame, sino que por las cuestiones de tiempo, pero para aprovechar, ya nos estamos despidiendo prácticamente. Tu reflexión final acerca de lo que esperas para el próximo domingo, la otra instancia, ¿no?, del debate.
Bueno, yo espero que de nuevo la ciudadanía acompañe. Sabemos que el rating ha llegado al 40% y esto también habla muy bien de la ciudadanía, habla de un interés, habla de que los argentinos estamos ávidos de la democracia y de las propuestas que cada uno de los candidatos tiene, porque somos conscientes que en esto, Andrea y todo el equipo, se nos va la vida, en esto se nos va la vida. No solo son los próximos 4 años, sino las locuras o las coherencias que vamos a elegir son las que van a definir nuestro destino. Así que yo espero eso, que la ciudadanía siga acompañando y que los candidatos sigan estando a la altura de las circunstancias, por lo menos algunos de ellos.
Claro, Álvaro, muchísimas gracias, muy generoso por tu participación esta tarde en Punto de Encuentro y nos estamos viendo próximamente. Gracias, hasta pronto.
Bueno, gracias a ustedes, gracias, hasta pronto.
Adiós. Bueno, aquí pasó por punto de encuentro el licenciado Álvaro Olmedo, politólogo, escritor también, docente de la Universidad Nacional de San